El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba expresa su más profundo rechazo por la declaración unilateral por parte del presidente de los Estados Unidos de la ciudad de Jerusalén como capital de Israel. Es una grave violación de la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional. Cuba continuará apoyando al pueblo palestino a su derecho a la libre determinación y a disponer de un Estado independiente y soberano, con su capital en Jerusalén Oriental y las fronteras previas a 1967.
Es un fragmento de la declaración oficial del gobierno cubano del pasado 6 de diciembre.
Papá, Lego, ábreme el camino a mí. Vamos a buscar respuesta al universo. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información. En nuestra tertulia de hoy abordaremos, entre otros temas, la situación en Palestina a raíz de los últimos acontecimientos, y para ello contamos con la presencia de Esther Muñoz, investigadora sobre temas árabes y analista internacional, principalmente sobre la situación en Oriente Medio. Comenzamos Cuba Información Radio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia por sorpresa hace unos días que va a reconocer a Jerusalén como la capital oficial de Israel, incluso que va a trasladar en el futuro la embajada de Estados Unidos, la embajada en Israel la va a trasladar a la ciudad de Jerusalén. Bueno, realmente alaraca internacional, muchísimas condenas, actos de protesta en Palestina. Parece que la política exterior de Estados Unidos viene dictada por los acuerdos que tiene el presidente, la Casa Blanca, con determinados lobbies, sobre todo lobbies de ultraderecha, que manejan, que ya pilotan la política internacional de Estados Unidos, por ejemplo, en el tema de Cuba, de Venezuela y de América Latina en general. Parecería que está el senador Marco Rubio y otros halcones de origen cubano de ultraderecha, y en el caso de Oriente Medio pues estaría el lobby sionista detrás de estas decisiones. Finalmente son lobbies de presión y senadores, congresistas, que luego dan el voto a Donald Trump en materia, digamos, en diferentes temáticas de índole doméstico. Bueno, vamos a hablar sobre este asunto de Jerusalén y lo vamos a hacer con nuestros contertulios de siempre y también con la participación especial de Esther Muñoz. Ella es analista internacional sobre temas de Oriente Medio, investigadora sobre temas árabes en general. Esther, ¿cómo ves tú este asunto?
Bueno, pues como decías, ¿no? Es una cesión, o se ha visto como una cesión o una adquisición de la política exterior de Donald Trump con respecto a Israel y Palestina, la ocupación israelí de Palestina, a el lobby sionista como más extremista. De hecho, esta medida, que es ilegal según el derecho internacional y completamente contraria a los derechos del pueblo palestino, también, por así decirlo de alguna forma, contradice o se diferencia de décadas de política exterior de Estados Unidos, que si bien nunca han escondido el apoyo casi incondicional a la ocupación israelí de Palestina, nunca se habían atrevido, ¿no?, a reconocer Jerusalén como capital de Israel, puesto que a nivel internacional Naciones Unidas en diversas ocasiones han declarado que es ilegal la anexión de la ciudad de Jerusalén por parte de Israel.
Bueno, abordamos también el asunto desde diferentes aristas. Nuestra compañera Ivana Belén Ruiz estuvo precisamente en Palestina en varias de las brigadas de solidaridad. ¿Cómo se ve y cómo se vive desde el pueblo palestino todo este asunto?
Hola, buenas noches, José. Sí, la verdad es que una de las cosas que se ve, ¿no? En primer lugar, es algo que no es ajeno al visitante una vez que llegas sobre todo a la zona de Cisjordania, es decir, el paso hacia allí ya es muy complicado para los visitantes que vayan, tienes que pasar por muchísimos, muchísimos registros y demás. Y por otra parte se ve la condición de cotidianidad en la que viven ellos estas situaciones, ¿no? Hablando con personas de allí nos comentaban de que si tienes que ir a estudiar en una zona donde tienes que pasar un checkpoint, probablemente te pierdas un montón de exámenes porque los cierres de los checkpoints es algo completamente arbitrario, ¿no? Es decir, la propia vida se convierte en insostenible en ciertos marcos, ¿no? Y eso se ve. Y a mí por lo menos y lo que más me impactó desde la experiencia cuando vas, es la ciudad de Brom, ¿no? Que bueno, que se le llama la celda de Cisjordania, ¿no? Está prácticamente cerrada y las propias calles están arriba con una especie de rejillas porque los colonos que tiran cosas hacia abajo, pues bueno, pueden herir a las personas, ¿no? Que puedan caminar por la calle y demás. Es una situación completamente insostenible, los propios campamentos de refugiados que no son como tenemos en mente de grandes lonas, sino que ya son ciudades que se han formado, ¿no? Y todas esas cosas, claro, están ocurriendo con la aquiescencia de Europa y de los demás países que, bueno, luego se llenan de un montón de discursos que no se llevan en la práctica, ¿no? Y eso creo que es lo más sangrante que se puede ver. Y esto, desde luego, ha alentado un fuego que no es que hubiera estado en situación pacífica, ¿no? Porque esta tensión siempre ha estado presente, pero sí que va a revivir un montón de conflictividades que quizás estaban tratándose de llevar a cabo por otros caminos, ¿no? Y esto, desde luego, es un gran golpe en esos términos.
Uh-huh. La capital de Jerusalén, bueno, como tú decías, Esther, también, nadie se había atrevido de una manera pública, ¿no? a anunciar incluso un cambio de embajada. En el pasado hubo algunas dictaduras de América Latina, Esther, que reconocían, ¿no? La capital de Israel en Jerusalén.
Exacto, tenían la embajada de los países en Jerusalén, pero con la llegada de las democracias cambiaron. Como ya he dicho, ha habido determinados momentos de la historia en los que las Naciones Unidas, por medio de varias resoluciones, han declarado que la anexión unilateral de Israel, que se intentó en 1980, si no me equivoco, se hizo una declaración de unilateral de Jerusalén como capital unificada de Israel y fue refutada por medio de las Naciones Unidas por varias resoluciones. Sí.
¿Y ahora cómo está la situación? Porque vemos desde luego imágenes de protestas por la parte palestina, claro, de muchísima represión, incluso de asesinatos directos de personas, incluso con determinadas discapacidades a los que se les dispara, o sea, una cosa terrible, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, la situación actual a partir del 6 de diciembre, que es cuando se hace la declaración por parte de Donald Trump, a esa declaración le han seguido unos movimientos de protesta muy relacionados con toda la situación que comentaba Ivana, y esa situación, tengo ahora datos de el día 17 de diciembre, ha dado lugar a que ya hay 11 personas palestinas que han sido asesinadas, alrededor de 3.000 personas que han sido heridas y más de 350 personas detenidas desde esa declaración. Dentro de esas 350 personas que han sido detenidas se encuentran unos 131 menores de edad. Uno de los últimos casos ha sido, bueno, una chica que primero fue de 16 años, se llama Tamimi, de una familia que luego varios miembros de esta misma familia han sido detenidos en estos días. Otra menor, la madre de la chica y luego el padre también. Entonces, es una situación de protestas y represión muy relacionado con lo que decía ella. Hay que entender que la ocupación por parte de Israel de la ciudad de Jerusalén empieza en el 67 y desde ese momento se han continuado unas políticas tanto de restricción de permisos de residencia, restricción de permisos de reunificación familiar para las personas que vivían ahí, expulsión de población, acaparamiento de casas, etcétera, 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 restricción de movimientos. Entonces, toda esa situación también ha dado que cuando se ha producido esta declaración pues hayan surgido un montón de movimientos de protesta.
Lázaro, no parece que extrañe, ¿no?, este tipo de declaraciones y de decisiones por parte del gobierno de Estados Unidos.
No extraña. Muy buenas a todas las amigas y amigos que están en sintonía. Hay que tener en cuenta que uno de los lobbies más poderosos que cabildean en Washington es el lobby israelí, es el lobby judío y también tener en cuenta que todas estas atrocidades, todas estas esta expansión colonialista del Estado de Israel responde primero a una política genocida, una política de exterminio del pueblo palestino, de usurpación de los espacios, y esta está amparada o está llevándose a cabo bajo el paraguas de Estados Unidos, de las distintas administraciones, unas más, unas menos, pero lo cierto es que hay Israel subsiste y toda esa política criminal subsiste por la protección expresa que le da Estados Unidos. Lo vemos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la Asamblea General de Naciones Unidas. Es decir, que hay una hipocresía tremenda. Desde luego que llega a la administración norteamericana este personaje, Donald Trump, que necesita tener un mayor apoyo de estos lobbies, no solo judíos, sino de todo, igual que el caso, tú lo has mencionado, de esta exigua ya y recalcitrante comunidad de origen cubano, de muy lejano origen cubano, que también cabildea en el Congreso, y son los que dictan las políticas o sugieren las políticas tanto hacia Cuba como el caso del lobby judío hacia Israel. Esto es muy peligroso. O sea, la decisión que ha tomado el presidente norteamericano es extremadamente peligroso porque incendia la zona. De hecho, no hay un país del mundo árabe que apoye esta decisión, que es descabellada, es un disparate político y que puede traer graves consecuencias, no solo ya en los intentos de reavivar los esfuerzos, ¿no?, de estas conversaciones de paz tan eternas que están en un callejón sin salida, precisamente por la cerrazón y la nula voluntad del gobierno israelí de respetar las resoluciones de Naciones Unidas. Como bien señala Esther, Israel ocupó el Jerusalén y territorio palestino en la guerra de los seis días, la guerra santa de los seis días, y en 1980 el parlamento israelí determinó que Jerusalén era la capital única e indivisible del Estado de Israel. Eso es una barbaridad, de ahí vienen todos los conflictos. Y hay que decir también que el primer error se cometió en 1948, cuando en la misma Naciones Unidas, cuando se creó de forma artificial el Estado de Israel, perjudicando a los palestinos, evidentemente. Pero después vienen las agresiones, vienen las ocupaciones, todo bajo, repito, el paraguas, el manto protector de Estados Unidos, y hay una condena casi unánime en la comunidad internacional, porque es no solo un atropello, ustedes han expuesto aquí la sistemática violación de los derechos humanos de que sufre el pueblo palestino, las agresiones, las torturas, los crímenes que toda esta ocupación está generando. Se ha incendiado la zona y se habla de incluso de una tercera intifada. Y por tanto, hay que unir voces y esfuerzos para detener esta nueva agresión ahora por parte de Estados Unidos. Nadie está de acuerdo. Yo creo que las personas sensatas, las personas que quieren llevar a buen puerto un proceso de paz donde surja dos estados, tiene derecho el pueblo palestino a un estado propio, independiente, soberano, tiene derecho a la autodeterminación con Jerusalén Oriental como capital.
Desde diferentes foros internacionales, gobiernos, la Organización para la Cooperación Islámica, el Movimiento de Países No Alineados, hemos leído también la declaración que hizo Cuba en su momento, pero también incluso gobiernos que forman parte de eso que se llaman las grandes potencias, han rechazado estas declaraciones de Donald Trump. Y escuchamos la palabra intifada también. ¿Cómo está la situación, Esther?
Sí, bueno, por un lado, hablando del rechazo por parte de la comunidad internacional, antes de ayer justo se reunió el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en las que Egipto presentó una propuesta de resolución condenando la decisión de Donald Trump, que fue aprobada por todos los miembros del Consejo de Seguridad, pero a excepción de Estados Unidos, y como tiene derecho a veto, pues no se aprobó, y mañana se presenta también esa resolución en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hablando de la intifada o de la respuesta, como bien habéis dicho y como hemos hablado, esta medida ha provocado un buen número de manifestaciones y de protestas que seguro continuarán asimismo y como decía bien Lázaro, también ha provocado un buen número de protestas por todos los países, tanto el mundo árabe como fuera, mismo aquí en Bilbao, la semana pasada hubo una manifestación como de repulsa. ¿Y cómo va a continuar? Bueno, es un tanto incierto, es cierto que se está llamando como a la intifada, de seguro van a continuar las protestas y manifestaciones. También la respuesta final también tendrá que ver con los movimientos de las organizaciones políticas, etcétera. Solo sí que un comentario también con la respuesta de la comunidad internacional. A pesar de que es cierto que varios países han mostrado su repulsa, la situación de Jerusalén y en general de Palestina está hoy así por la impunidad con la que ha jugado Israel durante todo este tiempo por parte de esa comunidad internacional. Que pese que ha repetido en varias ocasiones y en determinadas resoluciones su rechazo a la ocupación y a la colonización de Palestina, nunca se han puesto sanciones, ¿no? Y es por eso que sería necesario de verdad tomar medidas efectivas para que se pare, por lo menos para que se pare esta situación de colonización y apartheid.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de...
El cantante René Pérez, conocido como Residente, presentaba en La Habana hace unos días el documental que lleva su nombre artístico como parte de la clausura del 39 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano y Caribeño. Escuchamos hoy una de las canciones más populares de este artista, Latinoamérica.
Desaparecido la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento. Tú no puedes comprar al sol. Tú no puedes comprar la lluvia. Tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes. Tú no puedes comprar los colores. Tú no puedes comprar mi alegría. Tú no puedes comprar mis dolores. Tú no puedes comprar al viento. Tú no puedes comprar al sol. Tú no puedes comprar la lluvia. Tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar la...
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento. Tú no puedes comprar el sol. Tú no puedes comprar la lluvia. Tú no puedes comprar el calor. Los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dolores. No puedes comprar el sol.
Vamos.
con orgullo. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo.
Cuba Información.
Carlos Alberto Montaner es analista sobre Cuba y Latinoamérica en grandes medios, como CNN y El País. Pero, ¿quién es Carlos Alberto Montaner? En 1960, con 17 años, Montaner participó en Cuba en actos terroristas contra el recién instalado gobierno revolucionario. Entre ellos, el incendio de la radio CMQ y del cine Cándido, y la colocación de bombas contra la Universidad de La Habana y la tienda Flogar, que hirieron al menos a 15 personas. Fue arrestado con armas y dinamita y sancionado a 20 años. Recibió asilo en la Embajada de Brasil y en 1962 se alistó en el ejército de Estados Unidos. Un año más tarde se integró a un grupo operativo de la CIA en la Academia Fort Benning en Georgia. En 1970 fue enviado por la CIA a Madrid, donde creó la editorial Prayer y la agencia Firmas Press, dedicadas a la guerra informativa contra Cuba. En 1973 ayudó al terrorista Juan Felipe de la Cruz a entrar a España y pasar a Francia, donde pretendía colocar una bomba en la embajada de Cuba en París. El plan se frustró al explotarle el artefacto en el hotel donde se alojaba. Carlos Alberto Montaner es, ahora, analista estrella de tertulias e informativos de televisión, y acaba de publicar un libro sobre buena gobernanza desde los valores de la democracia y la libertad. ¿Verdad que todo cuadra?
Son varias decenas de miles de personas que han sido operadas de la visión en Argentina, por supuesto muchísimas más en todo el mundo, pero en concreto en Argentina, que han sido operadas de la visión gracias a los programas de solidaridad cubana en aquel país, concretamente lo que se conoce como la Operación Milagro, que es una gran operación de solidaridad en el campo de la oftalmología, capitaneada por Cuba, también apoyada en otros países por Venezuela. Por ahí, por Argentina, ha estado nuestro compañero Javier Garijo, que él es el responsable de proyectos y de cooperación de la Asociación Euskadi-Cuba. Y bueno, pues vamos a conversar con él, también con el resto de nuestros contertulios, sobre este asunto. Javi, ¿cómo ha ido el viaje por ahí?
Pues la verdad es que el viaje ha sido espectacular, ¿no? Llevábamos ya varios años trabajando junto con la Fundación UMEP en apoyo a la Operación Milagro, en trabajo conjunto entre Argentina y Cuba, y ahora se daban las condiciones como para poder conocer sobre el terreno la experiencia que se estaba desarrollando. Ha sido, bueno, pues un tiempo breve, muy intenso, compartiendo mucho con la gente, conociendo la realidad en la que se está llevando a cabo la propuesta de trabajo, la Operación Milagro, ¿no? Y adquiriendo a nivel personal pues un montón de conocimientos y de energías para continuar en otras tareas del trabajo.
Bueno, hay que aclarar, hay que explicar que la Asociación Euskadi-Cuba lo que pretende es apoyar este proyecto de la solidaridad cubana en Argentina, de apoyar económicamente, de conseguir fondos, de construir un proyecto de cooperación que sería de tipo triangular, es decir, entre Cuba, el País Vasco en este caso, y la propia Argentina, donde se ubica, con la Fundación Un Mundo Mejor es Posible, que es la ONG o la organización local argentina. Concretamente, Javi, ¿qué proyecto piensas que se puede construir? ¿Sería apoyar al centro oftalmológico? Comprar materiales, contribuir al financiamiento.
A ver, la Fundación UMEP, prácticamente por medios propios, junto con el apoyo de Solidario de Cuba y donaciones de personas particulares en Argentina, ha logrado ya construir lo que es el área clínica, el hospital oftalmológico Ernesto Che Guevara, en el que se realizan consultas ópticas y se llevan a cabo en estos momentos dos operaciones, cataratas y pterigium. Esta parte quiere ser ampliada para convertirse en un centro de formación de oftalmólogas y oftalmólogos que lleven a cabo estas dos operaciones, pero además se pueda incrementar los servicios que presta. incluyendo afectaciones que tienen que ver con la retina y con el glaucoma. El glaucoma, que es la segunda causa de ceguera que puede ser prevenible a nivel internacional y que en Argentina también es la segunda causa de ceguera en personas adultas. Además de eso, se pretende potenciar las capacidades de líderes comunitarios para, desde las comunidades, desde las diferentes comunidades, tener capacidad de identificar problemas de visión y demandar al gobierno argentino el derecho a que estas personas puedan ser tratadas adecuadamente. Hoy en día, en Argentina, prácticamente la mayor parte de las operaciones que tienen que ver con la visión se llevan a cabo en Buenos Aires. En el resto del país existen algunos centros oftalmológicos y hospitales que llevan a cabo operaciones, pero de manera muy, muy puntual y muy anecdótica en cuanto a la cantidad que se requiere en el país, ¿no? Comentaban un dato así como muy significativo, que un cirujano especialista en Argentina realiza 40 operaciones al año. En el centro oftalmológico se están realizando 47 operaciones al mes, con todo personal que ha sido formado en Cuba, médicos de la Escuela Latinoamericana de Medicina, acompañados y asesorados por personal cubano, ¿no? Y eso es contrastar que lo que en el centro, con los recursos que obtiene vía el apoyo de Cuba principalmente, el trabajo que el centro realiza en un mes es superior al de un médico en Argentina durante un año de trabajo.
Bueno, el asunto de la solidaridad, en este caso en el campo médico de Cuba en Argentina, es un clásico en nuestro programa, pero yo creo que es un clásico precisamente porque es absolutamente invisible en los grandes medios de comunicación y pensamos que debe ser uno de esos temas que debería ser noticia y objeto de reportaje, ¿no? en los medios de comunicación. Buenas noches, Ivana.
Buenas noches. Sí, así es. Además, por una parte, una vez más vemos la labor internacionalista que inicia Cuba, es decir, son los que están brindando este servicio allí y se está teniendo en cuenta un montón de gente que ha quedado fuera del Estado, es decir, cuando un médico realiza 40 operaciones al año y en este centro, desde una labor puramente internacionalista, están realizando un esfuerzo mucho mayor con medios que son desde luego menores, lo que quiere decir que lo que hay detrás es un interés de poder trabajar en el servicio de estas personas, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas más destacables y que desde luego necesitan de este apoyo internacional, ¿no? De ahí el que la cooperación triangular que comentábamos al inicio es fundamental, ¿no? Sobre todo también teniendo en cuenta que dentro de muchísimos de los cánones en los que está orientada la cooperación, quizás Argentina no sea un país referente por la manera de concebir la República de Argentina en el imaginario internacional, ¿no? Pero claro, es algo que es muy distinto a lo que se plasma en el día a día, ¿no? Estamos viendo además cada vez con más fuerza cómo se está recrudeciendo la situación de muchísimas personas en Argentina con un gobierno con políticas neoliberales al extremo que además en ciertos contextos se van a ver muchísimo más agravado toda esta situación de pobreza, ¿no? Estoy pensando pues en zonas que tienen población indígena, en zonas muy, muy, sobre todo en las que son alejadas de Buenos Aires, ¿no? Que siempre en muchísimas ciudades latinoamericanas lo que se da es que todo gira en torno a una pequeña capital y que todo lo demás pues se empieza como a crear diferentes anillos cada vez más alejados de la visión del Estado, ¿no? Y esto es lo que se ve en Argentina y por eso creo que es fundamental el atender, o sea, el apoyar este tipo de proyectos, ¿no? Es decir, que están viendo las necesidades de gente que está quedando completamente al margen, ¿no? Y este es uno de los casos más relevantes.
En el fondo es apoyar, son proyectos que apoyan el derecho a la salud, el derecho a la salud pública, el derecho humano de la ciudadanía a tener un derecho a la salud pública. Este derecho que con todas las dificultades, los problemas y demás, en un país muchísimo más pobre en recursos que Argentina y mucho más bloqueado económicamente como Cuba, se garantiza, ¿no, Lázaro?
Bueno, aquí estamos hablando de solidaridad con mayúscula y solidaridad que practica sistemáticamente para muchos pueblos del mundo y del mal llamado tercer mundo, especialmente Cuba, la isla bloqueada por el imperialismo norteamericano hace más de 56 años, con los recursos humanos que ha desarrollado la revolución, ha sido posible, y también la ideología, hay que plantear el factor ideológico, los conceptos nuevos de un país que en revolución permanente ha transformado, y para bien, esos conceptos arcaicos heredados del régimen burgués neocolonial. Por tanto, hoy, no solo en Argentina, hay 50.000 trabajadores de la salud en más de 66 países del mundo. Es decir que esta expresión máxima de solidaridad y de trabajar por los derechos humanos y respetar los derechos humanos, como bien tú señalas, no aparece por ninguno de los medios, estos grandes medios de manipulación y desinformación masiva que ponen su lupa en lo que sucede en Cuba, pues no reflejan esto. Y no reflejan una evidencia que un gobierno como el actual gobierno de Argentina, que preside el señor Macri, pues capitalista, el neoliberalismo ahora otra vez campeando en esa hermana nación a sus anchas, hay atropellos, hay manifestaciones, hay huelgas casi constantes, hay abusos y hay una población importante excluida. A esa población es donde va dirigida la solidaridad. Y es una solidaridad que tiene un profundo calado humano y valor, por cuanto está ejercida en una cooperación muy importante que está atendiendo necesidades fundamentales de esa población. ¿Por quién? Por médicos formados en Cuba que van o que llevan en sí mismos el espíritu internacionalista del Che. Hay que recordar eso. El ejemplo del Che está presente ahí en Argentina, en esa maravillosa cooperación internacional de solidaridad, y en todos los lugares donde se está trabajando por los derechos humanos y donde hay esta expresión maravillosa de atención, de humanismo hacia otros pueblos del mundo.
Dentro de las poblaciones excluidas, tradicionalmente en Argentina, ahí está la población indígena, que es beneficiada de una manera un tanto especial, digamos, llamémoslo así, por este proyecto, por esta iniciativa de cooperación internacional de Cuba y por la labor de la Fundación Argentina Un Mundo Mejor Es Posible. Por allí estuvo Javier también, en zona indígena, en la zona de Jujuy, visitando comunidades y viendo también posibilidades de integrar, digamos, la satisfacción de las necesidades en materia de salud de estas personas dentro del proyecto, ¿no?
Sí, a ver, la verdad es que Argentina es un país de grandes contrastes, ¿no? Hay zonas que realmente son de una ostentosidad vergonzosa, y hay otras zonas con una pobreza extrema. Hay unos polos muy, muy marcados, ¿no? En lugares donde están habitando pueblos originarios, las condiciones son extremas. O sea, hay una situación de pobreza bastante generalizada, y además por diferentes propuestas económicas que se están llevando a cabo, como puede ser el monocultivo de la soja, la minería a campo abierto, el establecimiento futuro de huertos de paneles solares, lo que se está haciendo es poco a poco ir sacando a la gente de su territorio y llevando a unas condiciones todavía más extremas que las que puedan estar viviendo ahora. Son zonas de campo con unas temperaturas elevadas, con gran cantidad de polvo, con una intensidad de luz muy fuerte, y todo eso afecta directamente a la salud visual. Afecta a la salud visual generando muchos casos de pterigium y y de cataratas, que son las dos intervenciones que ahora se está desarrollando desde el centro, ¿no? Pero también hay otra serie de problemas de salud vinculados con diferentes especialidades que está afectando directamente a esta población. Es una población que, ante un problema de salud, nos contaban que se están muriendo. Se están muriendo en la burocracia y en la articulación administrativa del funcionamiento de los centros de salud y de los hospitales. Son referidos a un hospital en el que no se les puede brindar atención, entonces se les refiere a otro hospital, y en ese periplo de traslados de un lugar a otro, la gente está falleciendo, ¿no? Y aparte también por las propias explotaciones productivas que se están llevando a cabo, se están dando fenómenos de bastante aumento e incremento de situaciones de salud deteriorada, ¿no? Está desapareciendo el agua, por la explotación minera. El agua está contaminada con un montón de productos químicos, entre ellos el arsénico, y otra serie de personas se ven afectadas por el uso del glisofato, uh-huh, como uno de los pesticidas para la soja, ¿no? Entonces, la atención y la promoción a la salud en todas estas comunidades debe ser integral. En ese sentido, la articulación que pueden estar trabajando, elaborando y logrando los médicos formados en la Escuela Latinoamericana de Medicina, que tienen diferentes especialidades, acompaña a estas comunidades en la identificación de problemas de salud y en referirlos a los espacios donde puedan ser atendidos, ¿no? Se realizan diferentes brigadas de trabajo en la atención a la salud primaria y general de la población, y uno de los grandes retos y proyectos que tienen para el año que viene es el establecimiento de una brigada internacional de salud en una de las provincias de Córdoba, haciendo un barrido con toda la población que vive en un determinado espacio, ¿no? Que por un lado son núcleos de varias viviendas juntas, en las que pueden vivir 600, 1000 personas, pero luego también hay un montón de viviendas diseminadas en los alrededores, ¿no? Entonces es una metodología de barrido, de llegada al terreno, de identificación y de derivación. Porque en el caso concreto de la política que lleva o que trata de llevar hacia adelante la Fundación Un Mundo Mejor es Posible, es la de no centrarse en el diagnóstico, no generar unas expectativas de recuperación de salud, sino que toda persona que es atendida se reúne las condiciones para cerrar el ciclo de la recuperación de la problemática de la salud. Para ello se está articulando y demandando el derecho a la salud, pues con los gobiernos municipales, con los gobiernos provinciales, con diferentes organizaciones y movimientos sociales, con la Iglesia, ¿no? Entonces hay una articulación conjunta promovida desde la Fundación, que lo que pretende es que una persona que pueda recuperar la visión no se quede con la ilusión de que la puede recuperar, sino con el milagro, de ahí Operación Milagro, de haberla recuperado.
El gobierno de Estados Unidos destina cuantiosos fondos para la desestabilización política y social de Cuba. Los canaliza hacia grupos de la llamada disidencia interna cubana, del llamado exilio de Miami, y hacia otros actores políticos ubicados dentro y fuera de la isla. Muchos de los fondos que maneja el Departamento de Estado, la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, la USAID, la Agencia de Inteligencia de la Defensa, la CIA, el FBI y otras agencias son secretos, pero algunos no. Es el caso de los cerca de 3 millones y medio anuales que la Casa Blanca destina a proyectos contra Cuba a través de la NED, la National Endowment for Democracy, o Fondo Nacional para la Democracia. La NED fue fundada en 1983 para, supuestamente, realizar de manera pública y fiscalizable algunas actividades que antes llevaba a cabo de manera opaca la CIA. En Cuba financia a todo tipo de grupos de la contrarrevolución a través de programas que dicen promocionar los derechos humanos, la participación ciudadana o la libertad de prensa. En este último capítulo destacan proyectos como Diario de Cuba, una página web con sede en Madrid, que recibe $280,000 al año, o CubaNet, con $225,000. Ambas producen contenidos que luego los grandes medios, de Madrid y Miami principalmente, colocarán en la agenda informativa para llegar a grandes audiencias. Ambos espacios, web financiada por Estados Unidos y medios hegemónicos, reproducen los mismos ataques al gobierno cubano, dan el mismo protagonismo artificial a la disidencia y magnifican de la misma manera los problemas de la isla. Actúan en una estrategia coordinada, en la que canales de televisión, radios y grandes diarios nos bombardean con las mentiras, exageraciones y propaganda de dichas webs, agentes subcontratados para la guerra psicológica de Estados Unidos contra Cuba.
El día había comenzado entusiasmado y alegre.
¡Dice! ¡Pasaporte!
¿A dónde va por ahí, don Hilario, con esta noche tan fea? ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino. ¡Anegadito!
No, hombre, compa. El camino es lo de menos.
Lo importante es llegar.
Tengo tu antídoto.
No tiene identidad.
Somos idénticos.
Aquí llego sin avisar.
Vengo tranquilito.
Para lo que ya no están, para lo que están y lo que viene.
Tengo tu antídoto.
Aquí no tiene identidad.
Somos idénticos.
Aquí llego sin avisar.
Vengo tranquilito.
Para lo que ya no están, para lo que están y lo que viene.
Un nómada sin rumbo. La energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda. Inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque las autoridades y la realeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña.
Tengo tu antídoto. Somos idénticos.
Vengo
tranquilito.
Para lo que ya no están, para lo que están y lo que viene.
Hace unos días se celebraba en La Habana, se reunía en La Habana la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, es decir, el conjunto de países, de gobiernos en este caso, que llevan adelante este proyecto de integración latinoamericana a partir de la solidaridad, de compartir recursos, de compartir fortalezas económicas y sociales entre los diferentes países. Por supuesto, ahí Cuba colabora con muchísimos países del ALBA, sobre todo en sus programas, en el desarrollo de sus programas sociales. Gracias al ALBA, gracias a la Alianza Bolivariana y al impulso de, sobre todo, de Cuba y Venezuela, que fueron los socios fundadores, ahí estuvieron Fidel y Chávez como creadores de esta gran idea de la Alianza Bolivariana. Indudablemente, si no llega a ser por ellos y si no llega a ser por la creación del ALBA, posiblemente no existiría la CELAC, es decir, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que es la alternativa a la OEA, a la Organización de Estados Americanos. Estaríamos hablando de la integración de gobiernos de América Latina y el Caribe sin la tutela de Estados Unidos o Canadá. Y también estaríamos en un escenario quizá sin un proceso de paz en Colombia, que fue impulsado precisamente por el ALBA y por sus principales integrantes. Un proceso de paz que en estos momentos trata de impulsar el diálogo y los acuerdos entre gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Bueno, pues vamos a repasar un poco qué es lo que está ocurriendo en América Latina, qué es lo que está ocurriendo en Honduras, qué es lo que ha ocurrido estos días en La Habana en este 13 aniversario de la fundación de la Alianza Bolivariana. Buenas noches, Ivana.
Buenas noches, José. Bueno, hay varias cosas que destacar, ¿no? Pero una de ellas quizás es también la foto de Raúl y Maduro, ¿no? 13 años después, cuando la inicial fue la de Fidel y Chávez, ¿no? Es decir, los dos países siguen siendo los impulsores de esta alianza que va más allá de ellos dos y que ha creado un montón de sinergias con los países de la región, que ha sacado adelante todos los procesos que comentabas tú antes y que de alguna manera también afianzan un proyecto de continente mucho más anclado en lo físico, ¿no? Es decir, esa hermandad de los pueblos se ha visto reflejada cuando han habido, por ejemplo, catástrofes naturales en donde se ha tratado de responder de forma inmediata, ¿no? Por ejemplo, por citar algún caso, pero también cuando hay un ataque a uno, los demás responden a ello unánimemente, ¿no? Y todo eso creo que ha creado una especie de fuerza muy, muy bonita, ¿no? Y en eso mismo, una de las cosas que más me gustaba de las declaraciones que se hicieron allí fue lo que comentaba Maduro, ¿no? Que no quiero perderme lo que dijo exactamente, pero dijo una poderosa alianza moral, espiritual, política, social y económica, ¿no? Es decir, eso de espiritual en el sentido de unión de todos ellos que va más allá, ¿no? De lo político o de lo económico, ¿no? Y creo que de alguna manera también es esta alianza que va más en la línea del hermanamiento, lo que lleva a mostrar cómo es indestructible, ¿no? En esos términos, ¿no? No es solamente una unión que se hace como podríamos poner un símil con la Unión Europea, ¿no? Que es algo meramente económico y que cuando las cifras empiezan a fallar, pues las decisiones empiezan a resquebrajarse un poco de qué significa esa unión, ¿no? En el caso del ALBA es completamente distinto, ¿no? Y creo que aquí además es fundamental los pasos que se pueden dar en estos meses que siguen, en el sentido de cómo está toda la situación geoestratégica en este momento, ¿no? Comentabas el caso de Honduras, que es verdaderamente sangrante la situación que se está viviendo, el caso de, bueno, ahora que estamos viendo en Chile cómo ahora ha ganado Piñera, a ver qué va a deparar el futuro en esta línea. Ya hemos visto la situación en Venezuela, que los ataques son constantes, los intentos injerencistas no cesan de ningún modo, pero bueno, lo importante es que cuando se intenta atacar a Venezuela, no se ataca solo a Venezuela, ¿no? Sino que se está atacando a todo el proyecto del ALBA. Y esto creo que es una de las cosas que queda muy claro y en eso mismo es en lo que se trata de profundizar día a día, ¿no?
Indudablemente en esta guerra de intereses, en esta guerra política contra el proceso de integración y los procesos de cambio en la región, que yo diría que está en el momento álgido, después de 15 años, de los últimos 15 años, está en el momento más violento, sobre todo por el ataque sin tregua a Venezuela. En esta guerra en la que Venezuela parece que está ahora, digo, la revolución bolivariana está defendiéndose de manera, yo diría, ejemplar, histórica, sorpresivamente positiva para los pueblos que luchan por otro mundo, y donde se dan fenómenos, bueno, pues como el de Honduras, un fraude electoral que al final está realmente avalado incluso por no solamente por las potencias con su silencio, los medios de comunicación internacionales con su silencio, sino incluso por la Organización de Estados Americanos, que ahora está diciendo que posiblemente haya que repetir las elecciones, pero en ningún momento está hablando de pruebas contundentes de fraude, cuando sin embargo hablaba de fraude sin ningún tipo de pruebas en el caso de Venezuela.
Lázaro, buenas noches. Bueno, lo que estamos viviendo, buenas noches, José, lo que estamos viviendo en la región es una arremetida feroz del imperialismo norteamericano con los peones que siempre ellos tienen a su servicio, las oligarquías nacionales, y desde luego, si esto es un proceso en el cual los pueblos tienen que sumar voluntades, cohesionarse para enfrentar la pretensión de Estados Unidos de retrotraer la región a lo que era antes su patio trasero, su zona de influencia fundamental a nivel internacional. Aquí se está jugando un escenario, o sea, está en juego la independencia, la soberanía de los pueblos de la región, y desde luego que si algo impulsó esta ansia emancipadora, este anhelo de los pueblos latinoamericanos y caribeños por ser verdaderamente libres, verdaderamente independientes, soberanos, ha sido el ALBA. El ALBA TCP, que fue creado por las mentes brillantes, la inteligencia y la proyección, humanista para el hemisferio de dos extraordinarios líderes como fueron Fidel y Chávez. De ahí empezó a gestarse una nueva forma de relación entre los pueblos, una nueva forma que tiene en cuenta la complementariedad, que tiene en cuenta las asimetrías en cuanto al desarrollo económico, político y social. Es decir, un escenario totalmente diferente al que había hasta ese entonces, y que era la forma de los Estados Unidos, el imperialismo norteamericano, de expoliar a los pueblos, a los países de la región, y mantener esa área, ese dominio en el área. El mapa geopolítico cambió radicalmente después del ALBA TCP, que surgió en 2004, vino posteriormente la CELAC, como bien tú decías, es imposible, lo dijo el presidente Nicolás Maduro, sin la creación del ALBA no hubiese sido posible la CELAC. Y la CELAC sin la tutela, sin la presencia de Estados Unidos. No obstante, Estados Unidos, como potencia imperialista que es, pretende dinamitar estos procesos de integración que tienen lugar. O sea, que no le conviene, o sea, desde el punto de vista de sus intereses hegemónicos y monopolistas, no le interesa que haya un ALBA, que haya una CELAC, que haya una integración en nuestros pueblos y tierras de América. Entonces, lo que vemos en la región es una arremetida de las fuerzas de la derecha, teniendo en cuenta también algunos errores que se han cometido, pero el centro neurálgico de esa arremetida y de ese ataque despiadado es la República Bolivariana de Venezuela, por el peso específico que tiene en la región y como ente cohesionador de todo este proyecto, no solo ilusionante, sino necesario y definitivo para que realmente la región tenga una entidad propia, para que tenga una voz propia, para que sea firme el camino hacia el desarrollo, el camino hacia la liberación, que dé una dignidad a los pueblos de nuestra América, nuestra tierra de América.
El año que viene, que ya estamos prácticamente en él, va a ser totalmente crucial en esta guerra geopolítica estratégica en el continente, porque hay dos procesos electorales clave.
Sí, sí.
El de Venezuela y el de Brasil. ¿Qué es lo que va a ocurrir?
Clave.
¿Qué es lo que va a ocurrir? Venezuela, bueno, ha tenido varios procesos electorales previos en los que el chavismo ha recuperado hegemonía, pero indudablemente unas elecciones presidenciales pueden ser otra cosa. Y el asunto de Brasil, donde la derecha, a través de un golpe de Estado parlamentario, impeachment, vuelve al poder, pero de nuevo resurge la figura política de Lula. Con muchísimos obstáculos judiciales, políticos, pero con grandes posibilidades, si se pudiera presentar a las elecciones, de volver a la presidencia. Esto, bueno, puede ser un poco política ficción, pero ¿qué es lo que puede ocurrir?
Se trata, desde luego, de dos países que hay muchísimos intereses metidos en ellos, ¿no? Es decir, cualquiera de los dos son dos grandes de las economías latinoamericanas, con un montón de recursos, ya no solo petroleros, estoy pensando en recursos agrícolas, en recursos de todo tipo, que están muy, muy ciegos por conseguirlos, ¿no? Y sobre todo también con un tipo de oligarquía nacional muy específica dentro de las regiones, ¿no? Son, al menos en el caso de Brasil, son oligarquías terratenientes con una gran tradición de ultraderecha y con unas maneras muy, muy específicas de plantear la política, ¿no? Desde luego van a ser muy, muy controvertidos cualquiera de los dos, y estoy segura que el de Venezuela va a ser mucho más mediático, sobre todo por todos los intereses españoles que hay detrás de ello. Al menos en lo que nos toca aquí lo viviremos con muchísimo más, más presencia mediática, pero creo que cualquiera de los dos van a estar muy fuertemente obstaculizados, ¿no? Estoy prácticamente segura que en el caso de Brasil se va a volver sobre todo a lo que llamaron irregularidades con Dilma. En el caso de Venezuela seguramente se intenta entrar por los problemas que ha habido dentro de PDVSA y bueno, volver a atacar el propio proceso electoral a pesar de un montón de observadores internacionales que vayan, a pesar de que se hagan una auditoría total de las papeletas, se va a seguir diciendo todo este tipo de improperios contra cualquiera de los dos países, ¿no? Pero desde luego creo que ahí la batalla también va a estar por parte de los medios alternativos, pero también de los países de la región que apoyan a cualquiera de estos dos procesos para que sigan saliendo adelante, ¿no? Porque no se trata ya solo de cuestiones nacionales de esos países, sino que se está jugando toda la región y la hermandad de ese pueblo.
Lázaro, ¿puede cambiar el panorama para bien, para mal, para arriba, para abajo, para izquierda, para derecha, ¿no?
Bueno, estamos hablando de un momento realmente crucial, crucial en todo este proceso. Que se inició y cogió fuerza y dinamismo con el surgimiento del ALBA-TCP y desde luego la creación de la CELAC. Pero estamos viendo escenarios de guerra, escenarios de conflicto y la permanente injerencia de los Estados Unidos en los asuntos internos de los países, casualmente los países que están impulsando este proceso de unidad, de emancipación, no hacia otro. Estamos hablando de Venezuela principalmente, estamos hablando de Brasil, estamos hablando, y has mencionado el golpe de Estado en Honduras, el que le dieron al presidente Manuel Zelaya. Ahora lo que estamos viendo también es el posicionamiento, bueno, no nos sorprende, el posicionamiento de la prensa burguesa, estos oligopolios mediáticos, como de forma tan cínica, de forma tan incluso deshonesta, miran para otro lado ante la represión, por ejemplo en el caso de Honduras, con las protestas del pueblo en la calle ante un evidente fraude electoral. Han sido asesinadas 12 personas en Honduras por disparo de las fuerzas represivas de la policía. Estamos viendo la represión del gobierno de Macri. La región está caldeada. Está caldeada y dentro de ese caldo, pues las fuerzas derechistas y las oligarquías nacionales que son apátridas, pues es en ella donde se apoya Estados Unidos para retomar su dominio en la región. Yo creo que los pueblos están tomando conciencia, los pueblos lentamente van despertando, pero el escenario que se presenta es crucial. Confiamos en el pueblo bolivariano, en la cohesión, en la unidad del pueblo bolivariano con la dirección bolivariana que encabeza Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional Constituyente, que ha sido el elemento importante para conjurar toda esta guerra, toda esta violencia en las calles y poner en un rincón a la derecha esta apátrida parasitaria al servicio de los Estados Unidos en un rincón y bastante desacreditada, bastante deformada en su, digamos, su estructura, dividida además, y hay que confiar en que el pueblo bolivariano va a dar un paso muy importante el año próximo con las elecciones generales. Y en cuanto a Brasil, Lula es una figura política de máxima importancia también en Brasil y para la región. Yo creo que es un escenario esperanzador dentro de la guerra sostenida que impuso el imperialismo norteamericano.
Hasta
hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos despedimos de todos ustedes, el equipo de Cuba Información Radio, María Iriarte en realización en las cámaras, Javier Garijo. Hoy en la tertulia ha estado Esther Muñoz, Javier Garijo, Ivana Belén Ruiz, Lázaro Ramas y José Manzaneda. En edición, Ana Gil. En publicación en la web, José Ángel Cuetos y Alberto Cebrián. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo programa.